Ya bueno, pero tú quieres escuchar lo que dijo la directora de Anheuser-Busch.
¿De qué? ¿A quién?
Es que ahí, pero no está aquí. De Anheuser-Busch.
Vamos a una cosa, sigue el libreto, vamos a escuchar lo que dijo, porque no te
Lo
entiendo lo que estás
que la
diciendo.
directora de Marquez, ella la despidieron ahí, pero se ha puesto feo la cuestión esta. Ella la despidieron y tú quieres corregir algo que supuestamente yo dije mal y...
Espérate, no es que tú dijiste mal, es que yo simplemente yo tengo mi opinión diferente
Ok,
y yo
ok.
creo que las cosas son como son.
Vamos a escucharla.
I'm a businesswoman. I had a really clear job to do when I took over Bud Light. And it was, this brand is in decline. It's been in decline for a really long time. And if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like, we need to evolve and elevate this incredibly iconic brand. And what I brought to that was a belief in, okay, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign.
Okay, vamos a ir describiendo de lo que ya está hablando, ¿verdad? Ya lo que está diciendo es que ya lleva trabajando un tiempo con la marca y que Bud Light iba en decadencia, ya iba bajando en números, ¿verdad? En ventas iban bajando. Y ella, el trabajo de ella era buscar de qué manera ellos podían mejorar y parar esa decadencia y empezar a subir en números. Ella dice que una de las cosas era cómo podían atraer a los jóvenes para beber la cerveza, lo que viene siendo el producto, y ella inmediatamente dijo, bueno, qué mejor que la inclusión.
Entonces,
eso es lo que ella está diciendo.
Entonces, tener un trans es atraer a los jóvenes. Tener un drag, eso es lo que ella piensa, que tener un drag ahí es atraer a los jóvenes.
No, fíjate, yo te digo una cosa, me preocupa esa línea de ella, porque si ella dice que lo que quiere era atraer a los jóvenes, y de momento dice, y de momento vemos que su estrategia fue... irse en la dirección de inclusión con los trans, por ejemplo, quiere decir que en la mente de ella y de su equipo de trabajo, los jóvenes están todos con los trans, la mayoría están con los trans.
Chiste de Tito Casio.
Sigue Ray Cruz, que bebió a Anheuser-Busch y voló como avestruz. Ya, Andrés, esa fue una frase larga, Ray, Tito te está ganando.
No, ya, yo. Dale, bueno, entonces vamos a seguir escuchando lo que ella decía.
Campaign that's truly inclusive and feels lighter and brighter and different and appeals to women and to men. Mm-hmm. And representation is at sort of the heart of evolution. You've got to see people who reflect you in the work. And we had this hangover. I mean, Bud Light had been kind of a brand of fratty, kind of out of touch humor, and it was really important that we had.
Ella está diciendo que Bud Light siempre ha sido, ¿verdad? Y repito, esto es lo que ella está diciendo, siempre ha sido una marca que brilla, siempre ha sido una marca que abarca todo el mundo, siempre ha sido un producto que ha ido, ¿verdad? Dirigiéndose hacia las masas, ¿no? Hacia las masas, que es un producto brillante y que por ahí es que va ella, sigue.
Ahora, yo tengo una pregunta. Ya ella terminó con eso. Yo tengo una pregunta, Cristina. Primero, tú dijiste que tú querías, que tú, cuando llegaste aquí, como me recibiste, en vez de decirme, hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Entiendes? O sea, yo que lo primero que te dije, oye, qué bonito te queda el pelo hoy.
Ay, diferente. Mira, qué embustero, si estabas al aire.
Tú lo primero que me dijiste fue, difiero porque ustedes dijeron un montón de disparates ahí. Esa fue tu recibimiento. ¿Cuáles son los disparates que tú alegas que se dijo en el programa?
Primero que yo no dije disparates, esa no fue la palabra que yo usé, pero vamos a... O sea, yo simplemente pues tengo otra opinión. Por ejemplo, tenemos que entender, Bud Light viene, el producto matriz es Budweiser. Budweiser, sí estoy de acuerdo en que ustedes mencionaron esta mañana, es una marca hombruna. Es una marca, desde el inicio se presentó, la imagen que presentaban era una imagen fuerte, varonil, de macharrán, de macho, de peste a macho, de que el hombre que trabaja, que suda, es el que toma Budweiser, siempre ha sido eso. Pero a la vez, siempre ha tenido su toque elegante, porque siempre le ponían los caballos, siempre ha tenido, o sea, sí tenía una cultura ya desarrollada, pero sí era enfocado más al hombre. Era raro tú ver a una mujer tomando Budweiser, porque a nivel de publicidad, la dirección no era hacia la mujer, siempre fue más hacia el hombre. Cuando sale Bud Light, Bud Light viene siendo como la hermanita de Budweiser, ¿no? Viene siendo como la cerveza más light, más suavecita de Budweiser. En su momento, ¿verdad? Se enfocaba más a la mujer en el sentido de, y no es que iban dirigidas necesariamente a la mujer, pero era más, una cerveza es más suave, es más sutil, es más...
Pero sus anuncios eran un Bruno.
Es que ellos no pueden salir en la parte de los caballos, por ejemplo.
No, porque el Bud Light era más un Bruno sus anuncios.
No, no necesariamente. Lo que es, o sea, ellos no pueden salir de la parte hombruna porque sigue siendo, volvemos, la matriz de ellos viene siendo la Budweiser. Ellos simplemente suavizaron la Budweiser y eso es lo que le llaman la Bud Light.
O si tú te fijas hasta la botella. Ellos, es que los dos son del mismo color azul y son la misma compañía.
Tienes que ver que en el caso de la Bud Light era más, inclusive hasta la botella es más sutil, tiene sus curvaturas, es un poquito más hacia la mujer. ¿Qué pasa? En el caso de ella sí estoy de acuerdo en que Bud Light, sí, yo entiendo que a nivel de número, ¿verdad? Estaba en decadencia, ha ido bajando, pero porque la competencia cada vez es más. Han salido, yo creo que también ha afectado mucho esto dirigido a mujeres, o a lo mejor bebidas, cervezas suaves, que son las que normalmente, y digo normalmente porque no necesariamente, pero normalmente la mujer si va a tomar una cerveza, toma una cerveza regularmente, sí, un poco light.
Como aquella, igual que lo que dice Latina Girl, que está las craft,
Sí que es lo que está de moda. Hay muchas craft, sí. Además de que ahora mismo también, por ejemplo, ahora también está de moda los whiskies de sabores más enfocados a mujeres, sí, también. Sí. O sea que todo esto...
El problema fue el sabor, no el marketing. Ellos se desenfocaron.
Exactamente. O sea, yo creo que en la desesperación que ellos estaban, porque los números estaban en decadencia, ¿qué dijeron? ¿Qué es lo que está de moda? Porque tenemos que recalcar también, cada vez que una compañía hace una campaña de publicidad, ¿qué es lo que los publicistas buscan? Lo que está de moda, lo que está trending. O sea, por eso es que se tienen que ir. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la marca y el público hagan clic. ¿Y de qué manera tú lo haces clic más fácil? Obviamente buscando lo que está de moda. O sea, había que buscar todas esas vertientes. ¿Y ellos qué pensaron? Bueno, pues ahora mismo está de moda esto de los trans. Vamos con los trans. El problema es que yo creo que no se percataron que el tema de la comunidad LGBTQ+, ¿verdad? No nada más de los trans, sino de todo. Sí está de moda, pero también está de moda el oponerse. O sea, tú tienes una gran gente afuera en donde muchos dicen, no, yo no me meto ahí, yo... que sean felices si quieren, pero yo, ellos allá y yo acá, por ejemplo. O sea, creo que era un tema demasiado serio y demasiado delicado para tú arriesgar una marca a nivel de publicidad e irte con ellos.
Ahora, yo te hago una pregunta, Cristina, ¿verdad? Porque esta gente han perdido billones de dólares, creo que como 5,000 o 6,000 millones de dólares. La pérdida han sido... grande, porque el problema es que no solamente el boicot está afectando a la Bud Light, sino que el boicot está afectando a todas las demás cervezas, Budweiser, la Yingling.
Sí, la compañía.
Toda la compañía está afectando a la cerveza. Una pregunta que yo te hago, tú que has estado a niveles de haber sido directora regional de una compañía de celulares, uh-huh, y que tú te sentabas en la mesa con todos los directores de marketing de la nación y se iban y tenían reuniones de estrategia. Esa decisión de poner un trans en un anuncio recae de una persona, esto, la vicepresidenta de marketing, o ella se está echando la culpa ahora, o le están echando la culpa. Esta decisión no es una decisión de la compañía, no toman eso, simplemente ellos se desconectan y dejan en esa gente, no, que lo hagan.
No, aquí simplemente había que buscar un culpable y había que sacar el culpable para tratar de hacer un damage control. Realmente esta decisión, una decisión de una campaña de publicidad no la toma una persona. O sea, esto es un equipo de trabajo, aquí hay agencias de publicidad de por medio, o sea, quien presenta esto es una agencia de publicidad, porque no es marketing, es el publicista.
Y el dueño lo apoya.
Correcto. El CEO. Ahí es donde entra, exactamente. Y no, y el CMO, el Chief Marketing Officer. Ese es quien tiene la última palabra. Que, by the way, el CMO en una compañía normalmente es más numeral. Porque volvemos, no es marketing. Marketing es como tú distribuyes el dinero a nivel de mercadeo. Publicidad es quien hace el mensaje, quien hace el anuncio, quien desarrolla la idea, quien viene con la estrategia creativa del mensaje, cómo se va a llevar. O sea que aquí, realmente, como tuvo que hacer...
Perdóname, explícame eso que no lo entendí. O sea...
Aquí el departamento de marketing se da cuenta, el departamento de marketing es número. O sea, eso es lo que hace.
El de marketing se da cuenta que va, que baja.
Que los números están bajando. ¿Y qué producto está bajando? Bud Light. Y que hay que hacer algo para levantar Bud Light. Porque
¿quién
es toma
la decisión de poner un drag en el anuncio? ¿Quién toma
la decisión final? La tiene todo el departamento de marketing. Traído por los publicistas.
¿Y la aprueba el CMO, el CEO la puede aprobar o no?
Sí. Sí, tiene.
Quiere
que
decir
aprobarlo.
Que toda esta gente que ahora se están lavando las manos y le están echando la culpa a esta mujer que era la vicepresidenta de marketing, pues ellos tienen que haber tomado la decisión, porque a ese nivel esta única mujer no puede tomar esa decisión.
No, eso tuvo que ser un grupo de personas quien tomó la decisión, que fueron convencidos. O sea, y la cadena es la siguiente: marketing se da cuenta que los números están bajando, marketing va al departamento de publicidad, que puede ser una agencia interna o externa de publicidad, y les dicen, esta es mi situación. Históricamente, en este caso, ¿verdad? Bud Light ha sido hasta su trayectoria, han sido estos los años, hemos visto una decadencia desde el año tal para acá, qué cosas han afectado, hemos visto que ha afectado, pues no sé, COVID, qué sé yo, guerra, whatever, ¿verdad? Van a dar factores que marketing entiende a nivel de números que han afectado. De ahí el departamento de publicidad con esa data se sienta y empiezan a ver de qué manera creativamente ellos pueden hacer para contrarrestar eso, para levantar los números. Los publicistas se reúnen con la gente de marketing y les presentan las ideas o la idea. Los publicistas van a tratar de convencer a esas personas de primer nivel de marketing. Ahí está la directora de marketing con su equipo de trabajo. ¿Verdad? Porque no es ella sola, ella tiene que tener un equipo de trabajo. Ella debe tener directores de marketing regionales.
Ella es vicepresidenta, ella tiene un jefe.
Ella tiene un jefe, pero ella tiene gente debajo de ella. O sea que los publicistas le presentan a ella y a la gente debajo de ella, que también son muy buenos en marketing, porque normalmente ella puede ser la vicepresidenta, pero debajo de ella deben de haber directores regionales de marketing. O sea, que dividen el mercado donde ellos están, lo dividen por zonas, pueden ser varios estados, pueden ser a lo mejor nada más que dos estados, y tienen un montón de directores regionales. Se les presenta a todos ellos. Si los publicistas los convencen, entonces ella como vicepresidenta de marketing, ella tiene que presentarle esto al CMO y ya a lo que es la mesa ejecutiva.
Bueno, mira lo que dice aquí Cristina. Dice, el ejecutivo de marketing que supervisó una asociación entre Bud Light y una persona influyente transgénero se despidió después de que se dispararon los gritos de boicot por parte de algunos clientes enojados, según informes de los medios. Alisa Heiner-Shea, vicepresidenta de marketing de Bud Light, será reemplazada por Todd Allen, el más reciente supervisor global de Budweiser, vicepresidente global, según informe de Beer Business Daily y Ad Age. Un portavoz de la empresa matriz de Bud Light dijo el sábado, no confirmó directamente la licencia, pero dijo que Allen, como vicepresidente de Bud Light, reportará directamente a Benoit Garb. O sea, ella no está renunciando, ella lo que está es como que de vacaciones. Uh-huh. Dijo, director de marketing de Estados Unidos, la compañía también realizó cambios de racionalización para que sus vendedores más importantes estén más conectados con todas las actividades de su marca. La asociación entre la marca de la cerveza con el emblema azul y Dylan Mulvey, quien tiene más de 10 millones de seguidores en las redes sociales, llegó a internet el 1 de abril. Entonces, cuando Mulvey publicó un video en Instagram en el que aparecía abriendo una lata de Bud Light con el hashtag Bud Light Partner. Ahora, la empresa ha ampliado sus esfuerzos para atraer clientes. El problema de esto, Cristina, es que si esta mujer renuncia, posiblemente le van a dar un severance package grande. Claro. Y en ese severance package es una cantidad de dinero para que esté...
Negocian su salida. Vamos
negocian a ponerlo así. Su salida. Pero con esa negociación, ella firma un acuerdo que no puede hablar ni bien ni mal de la marca.
Si se lo incluyen dentro del paquete, sí. O sea... Miren, yo personalmente, ¿verdad? Cuando tú coges para una marca, tú coges a un personality, tú coges un influencer, tú coges una persona que te represente, eso tiene doble vara. Y te voy a traer ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan en Subway? ¿Te acuerdas de Jared?
Sí,
el muchacho que hicieron una campaña que salía con los pantalones bien grandes y después que fue rebajando por años, él fue como quien dice el spokesperson, ¿verdad? La persona que hablaba a través de la marca, el que salía en todos los anuncios. ¿Y qué pasó? Unos años después de que ya todo el mundo conocía a Jared, el famoso Jared de Subway, resultó ser que fue arrestado por pornografía infantil y demás. Es una responsabilidad bien grande. Y te voy a decir más, normalmente, ¿verdad? A esta vicepresidenta de marketing van a sentarse con ella. Ella va a alegar, esto no fue nada más decisión mía, yo les presenté la idea, que a mí me pareció bien. Y yo entiendo que ustedes me la aprobaron también. Ella puede también poner su punto ahí. Y ahí es que viene el paquete que tú estás diciendo.
Y le van a decir, chica, sí, pero échate la culpa. Pero,
sí, ¿sabes qué? Si le van a dar un buen paquete de salida.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Te echas la culpa, hiciste perder 6,000 millones de dólares. Es bien difícil que otra compañía con ese resumen.
Pero es que ella lo que tiene que tener es un bajo perfil. Tú no sabes cuántas compañías, cuántas sombrillas hay dentro de esa compañía. Y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Públicamente te vamos a sacar para tratar de mitigar un poco esto. Este es el paquete, te estamos dando tantos miles. Vamos a esperar 6 meses. En 6 meses tienes un puesto en nuestra compañía hermana, por ejemplo.
Sí.
O sea, y la acomodan.
Resulta que son accionistas de Home Depot.
Y la acomodan allá como vicepresidente de marketing, pero con un bajo perfil lo que tiene que esperar son 6 meses. Eso así puede pasar. Rey, vamos a las líneas que tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, capitana. Buenos días, Mini Day.
Bueno.
¿Con quién hablamos?
Ay, Ramón Peña.
Ramón Peña.
Saludos, Ramón.
Es una pregunta general y como ustedes son negociantes, quizás usted me la puede contestar. ¿Ustedes creen que en algún momento, antes de hacer esa decisión, ellos usaron un focus group? Usted sabe que son focus groups, ¿verdad?
Tremenda pregunta esa.
¿Ustedes creen que usaron un focus group? Porque yo he participado mucho en los focus groups y yo sé que hay como 10 o 15 personas que lo ponen en un cuarto para hablar del producto. ¿Ustedes creen que usaron eso como parte de la promoción de lo que está pasando con esa cerveza? Bueno, yo lo voy a dejar y muchas gracias.
Mira,
gracias, Ramón.
Los grupos focales a mí me gustan, a mí personalmente. ¿Por qué? Porque es una representación del mercado. Lo que pasa es que te tienes que asegurar que esa representación sea en efecto una representación correcta. ¿Por qué? Porque si tú eres un producto que tú vas a la masa, pues tú te tienes que buscar gente de la masa. Entonces tú tienes que buscar gente de todas las edades, hombres y mujeres. En este caso, tendrías que buscarte también a lo mejor gente, si es un producto de masa, claro, gente que practique religión activo, gente que sea ateo, te tendrías que buscar gente de la comunidad LGBT. O sea, cada vez es más, te tendrías que buscar hispanos, anglosajones, te tendrías que buscar también negros, o sea, tendrías que buscar de todo, asiáticos, tendrías que buscar un poco de todo si es un producto masivo. En un producto masivo es bien difícil cuando tú haces un grupo focal, por eso, porque no necesariamente tú vas a tener la representación adecuada. Tú sabes lo que muchas compañías hacían y han dejado de hacer antes, hace muchos años. Yo recuerdo que tú hacías un grupo focal, pero el grupo focal te podía durar un mes entero. ¿Por qué? Porque tú tenías cada 2 días, cada 3 días diferentes grupos. Y ahí tú tenías una muestra representativa a lo mejor del mercado. Ahí sí, porque tenías mucha gente. Pero cuando tú haces un grupo focal de ponle 10 personas nada más, 12 personas, 20 personas en un solo día, eso no te va a funcionar para un producto como en este caso es Bud Light.
Aparte, te voy a decir una cosa, ¿verdad? En esto, el problema de aquí, los grupos focales, puede ser que te funcionen y te digan en cierto oyente. Y déjame explicarle, ¿verdad?, a la gente un poco lo que es un grupo focal. En un grupo focal se identifican 10, 12 personas, 20 personas, el grupo que sea, del target al cual tú quieres investigar. Si, digamos, hacemos un grupo focal de Generación News, pues decimos, mira, queremos personas que utilicen 5 horas o más de videos por internet, que busquen las noticias, y ahí vamos, se le va haciendo preguntas sin saber hasta llegar a un descubrimiento. ¿Qué pasa? El problema es que posiblemente el grupo focal dio unos resultados buenos de que los jóvenes que creen en la inclusión. El problema es que esa marca tiene otros productos que son de macho. Entonces, yo estoy seguro que la gente que estaba disparándole a la Bud Light no toman Bud Light, toman Yingling, toman las otras cervezas, pero la marca matriz se afectó por la decisión de uno de sus productos y ellos tenían que considerar que las decisiones que tomaran en ese producto podía afectar sus otros productos principales.
Sí, se dispararon ellos mismos al pie. Yo creo que tratando de ser cool, y digo cool entre comillas, se dispararon al pie. Pero vamos a hacer una cosa, vámonos para una pausa y vamos a regresar en breve, porque hay más información sobre esto que queremos compartir con ustedes y que ustedes nos den su opinión, así que no se vayan.
Y quiero que hablemos de las encuestas, que me dijiste que ibas a hablar de las encuestas. Y quiero que hablemos de las encuestas de Ron DeSantis y Trump. Sí,
ay, Ray. Pero si este eso, tema ¿no? está más interesante. Vamos a, yo no puedo dejar a la gente con la duda con todo esto de Bud Light.
Yo quiero hablar de Trump.
Pero
Trump,
es que no eres tú, Trump, es mi programa. Trump, las cosas Trump, son como Trump. Son, Ray.
Yo quiero, más, mira, vamos a hacer una cosa, Cristina, para tratar
no de. Vengas, espérate, no vengas a dar instrucciones en mi programa.
Escriban si quieren seguir hablando de la cerveza o si quieren hablar de Trump.
No, y podemos hablar, por ejemplo, de la responsabilidad que conlleva cuando tú eres un spokesperson, ¿verdad? Un influencer de una marca. Ahí podemos hablar de eso también.
No, quiero hablar de eso. Quiero hablar. Escriban Trump, hashtag Trump, Ray, hashtag Trump. Ray. Escriban los comentarios. Necesito
es mi programa,
20 personas, 20, 10, 10.